Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a empezar 48 días que cambiaron el mundo. Porque esto, Maite, no lo has vivido tú, que eres muy jovencita.
No, no lo recuerdo.
Pero, y Dieter tampoco.
Yo no había nacido.
Aunque bien es verdad que lleva conmigo con unos 600 años, pero no tantos. Porque, en cambio, Julio sí que ha habido. Julio Ariza, buenos días.
Buenos días.
Sí ha habido, como yo, el nacimiento de un sistema bipartidista con una ley electoral ad hoc, sí, que tenía su lógica en la transición y que sin la corrupción sería bastante potable. Pero el problema es que con la corrupción hace invivible el sistema, hace inviable todo el sistema. Gabriel Albiach, que somos de la misma quinta,
sí,
o casi.
Pero yo como que prefiero olvidarlo.
¿Pero qué más te da?
Ay, qué años más de...
Si los llevas muy bien, Albiach.
No, si digo aquellos años de...
Salvo la moda.
Desagradable.
Salvo la moda. Perdona, yo tengo una historia de los judíos con Gabriel Albiach contestando desde París, bueno, mucho más tarde, en el 92, con unos rizos.
Lo he visto esa foto.
¿Has visto?
He visto esa foto y con perillita también.
Voy a ver si consigo, ahora que tengo aquí influencias, a ver si consigo que Jorge haga una versión para internet y la reestrenamos.
Pues fíjese, ese fue mi último año de Jimi Hendrix.
Pues llevaba pero unos pelos. Hice una historia. Hice una, en el 92, una historia de los judíos españoles, porque nunca ha habido. Y después tampoco. O sea, ni antes ni después no ha habido. Y aprovechando, como en Antena 3 no había muchos medios, pero como estábamos todavía los cabales, suele decirse, pues le encargaba a cada, no sé, el que estaba de medio cónsul en París, Bruselas y tal, que cubría y tal, pues que vete a entrevistar a un tío que se llama Albiach. Albiach, no, Albiach, Gabriel Albiach y tal, yo te da. Y entonces iban a hacer una entrevista.
Mi apartamentito tan mono de la Rue Monsieur le Prince.
Oh, Monsieur le Prince. Bueno, total, que hicimos, pero con la participación de gente, pero extraordinaria, ¿eh? Del presidente de Israel, mucha gente a base de encargar entrevistas trucadas, bueno, trucadas, entrevistas grabadas, no las hacía yo porque no había dinero en Antena 3 y menos para mandarme ahí por el mundo a hacer la historia a los judíos, pero salió Feten y la estrenamos a las 12 de la noche, el día en que se cumplían los 500 años de la expulsión de los judíos en España, con las imágenes en directo del rey, que rabió y abdicó, entrando en la sinagoga de Madrid. Pues, pero la historia es de verdad, con la parte buena, mala, trágica y tal. Y quedó muy bien porque había muchísima gente muy buena, pero buenísima. Está todavía Caro Baroja, en fin, había gente de primera. Vamos a ver si lo conseguimos eso rehacer y lo estrenamos. Y si no, le ponemos así un flu para que no se note mucho el VHS. Bueno, Mariano Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Mariano no estuvo en los comienzos de la transición, evidentemente, pero está haciendo la información sobre UPyD y Ciudadanos. La idea que tengo es que la gente que está haciendo en Libertad Digital la información, no diaria, sino al minuto, que sobre UPyD, Ciudadanos, Podemos, el PP y el PSOE es, yo creo, la mejor que se está haciendo ahora en España, porque además, como nos llevamos mal con todo el mundo,
es una,
pues, es una ventaja enorme a la hora de poder decir lo que nos dé la gana. Y cosas como, por ejemplo, la portada del País de ayer, pues es la de Pablo Montesinos hace 5 días. Es decir, son cosas así. Pero bueno, nosotros vamos a ir a lo nuestro. Vamos a tratar de explicar lo que está pasando y sobre todo cómo son los nuevos actores. Concretamente lo que está pasando en UPyD y en Ciudadanos, que son las dos grandes novedades. Pero si te parece, repasamos.
O sea, que el país ahora tiene criterio, lo que hace es seguir a Libertad Digital.
Los días pares.
Pero con intenciones diferentes.
Los impares sigue a Maruenda. Depende. O sea, depende.
Sigue lo que pueda.
Bueno, pero El Mundo publicaba ayer una encuesta sobre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Hoy publica esa encuesta sobre la comunidad y el Ayuntamiento de Valencia. Ayer publicaba a última hora una encuesta sobre Baleares. Hay que recordar que con la antigua Alianza Popular era el único feudo autonómico que tenía
Cañellas.
Que tenía Gabriel Cañellas, y que por la cosa del túnel de Sóller, que era
con Sanina.
50-50, no, Sanina es la que sobrevivió. Menuda pájara, Sanina.
Que está en la cárcel.
Y que creo que se ha ido para allá.
Pobrecilla.
Sí.
porque le llamaban la niña, la niña.
Sanina, le llamaba, y Sanina, que era la luz de sus ojos.
María Antonia Munar.
Sí, señor.
Pues, ¿cuántas cosas hemos
pues
vivido,
a Gabriel ¿verdad? Cañellas lo echó José María Aznar nada más llegar al poder del PP sí, para dar ejemplo.
Por el túnel de Soller.
Por 50 millones de pesetas, no de euros, no de los de Suiza, 50 millones de pesetas que habían dado los del el túnel de Soller a una fundación. O sea, tampoco es que se lo hubiera llevado a él. Oye, y a la calle que lo echó, ¿eh?
Y era y a
Ormaechea, auténtica... y a Ormaechea en Santander.
Eso fue un cemental, ¿no?
Sí. Pero en aquel momento, echar al varón que tenías en el PP, el único, eso sí que era un
había
golpe...
Había echarle valor, ¿eh?
Sí, bueno. Pero creaba un precedente justamente que indicaba hasta qué punto Aznar tomaba el control de la situación.
Exactamente, es lo que hizo... Lo que pasa es que luego ese control no fue para mantener siempre la pureza. Luego fue para tapar impurezas. O sea, y sobre todo eso se ve ahora. Porque la estructura de los partidos
la
es
la pureza
así.
En política, don Federico.
Lo sé.
Bueno, los sondeos que recogen los periódicos, tanto hoy como también a lo largo del fin de semana, revelan que Ciudadanos va a ser clave tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento también de Madrid y de Valencia y también en Baleares. En el diario El Mundo hoy dicen que el Partido Popular lograría ganar, pero en minoría, y que Ciudadanos no le darían la Comunidad Valenciana ni siquiera la suficiente mayoría para conservar el gobierno. En el Ayuntamiento, si Rita Barberá lo podría mantener con el apoyo de Ciudadanos, estamos hablando, y en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento también sería necesario un pacto PP-Ciudadanos, pero sí lograrían de esa manera mantener la mayoría absoluta. En Baleares, un pacto PP-Ciudadanos sería insuficiente para conservarlo.
Pero yo he dicho que no aparece en la información que hay un partido que se llama Proposta per les Illes, que es una escisión del PP que al que se le da en Mallorca entre 2 y 3 escaños. Y con esos sí tienen. En la práctica empatan a 50 escaños.
De todos modos, Federico, eso es muy inestable porque...
Va a depender de la campaña.
No, y yo he visto que hay un dato que a mí me parece que puede ser decisivo, y es que Mariano Rajoy se va a implicar a fondo en la campaña.
Ese es el elemento terrible para el PP. Pero hay otro dato que lo contrarresta, y es que Rosa Díez sigue al frente de UPyD.
Reflejar que todos los sondeos dan como que UPyD se queda al margen, no consigue absolutamente representación en ninguna cámara, y recordar simplemente que en la Comunidad de Madrid ahora mismo tiene 8 escaños y en el Ayuntamiento 5, y se quedaría con 0, según estos sondeos.
Bueno, vamos a ver, Mariano, y luego ya debatimos el por qué y el qué puede suceder ahora.
He escuchado esta mañana repetidamente que había perdido el PP 24 puntos. Respecto.
14.
Claro. Son 14, No, es que es un lío, porque además algunas comunidades han reducido el número de escaños y tal, entonces claro, no salen las cuentas. Bueno. Dice, ¿cómo que ha perdido el 20% y 40 escaños? Bueno, es que no hay menos escaños.
Hay menos escaños.
Bueno, pero Mariano, cuéntanos lo que has venido publicando en estos últimos días sobre la crisis de UPyD. ¿Cuál es el estado actual?
El estado actual es de confusión absoluta dentro de las propias filas magentas. El viernes de Pasión nos llegaba una comunicación pasada las 9 de la noche con España procesionando. Yo en concreto estaba en Recas, provincia de Toledo, el pueblo de mi mujer, y me llegó la noticia de esa expulsión.
Muy buen sitio, Toledo.
Estupendo, estupendo, sitio, sí, extraordinario. Sí. Bueno, pues estaba en una procesión cuando me llegó la noticia que publicamos enseguida en Libertad Digital de la suspensión cautelar de militancia. De la expulsión sí, de los 2 eurodiputados díscolos, Enrique Calvet y Fernando Maura. Fernando Maura, que además ha participado en diciembre, estuvo con Albert Rivera en un acto de Movimiento Ciudadano. Es decir, una operación preparada para que no tuviera mucha repercusión mediática en plena Semana Santa con nocturnidad
bueno,
y alevosía.
Bueno, recuérdese que en la transición, la legalización del PC...
Exactamente. Mira, me acordé de eso, precisamente. Claro. El Jueves Santo, el Viernes Santo, ¿no?
Pues, Jueves Santo Rojo. Pues, se llamó porque justo cuando la gente se iba, en ese momento se legalizó el PC. Hay que decir que la mayoría estaba de acuerdo en legalizar al PC, que el problema fue que Suárez les dijo a los militares unos días antes que no lo iba a hacer.
Que no lo iba a hacer con los estatutos que tenían.
Sí,
¿no?
Sí, que no lo iba a hacer. O sea, el problema no fue que lo legalizara, el problema fue que les mintiera, que se pasó de listo. Quiere decir que Suárez hizo cosas buenas, pero a veces se pasaba de listo.
y con Alejo García en la radio oxigenando.
Haciendo de Mariano Alonso.
Bueno, en la hiperventilando.
Hiperventilando
de una manera. Tenemos que decir, ha sido legalizado el...
Vale. Repetimos, decía.
¿No? Peronista de España. Partido ver, Comunista. Será, a ver si es el peronista el que han vuelto a legalizar.
Yo igual que Dieter lo he leído. He oído el sonido.
Yo estaba de vacaciones, debo decir que no lo oía Alejo. Pero hay que decir que eso, la prueba de que al final fue una tormenta en una taza de té. El Partido Socialista Unificado de Cataluña estaba legalizado 3 meses antes. Lo sé porque yo devolví el carnet el mismo día en que lo legalizaron.
Yo me marché un año antes, o sea que no tuve ese
pero
problema.
Pero conviene recordar que ese proceso, que había empezado ya con los sindicatos, antes de eso fue la UGT y tal, ya estaba en marcha. Es decir, que era una cuestión simplemente de plazos. Y ahí fue una cuestión no de resistencia a la legalización del PC, sino a la manera en que Suárez lo explicó a los militares.
Yo estaba en UPN, que lo sepan los espectadores. Bueno, había estado antes en las Juventudes Liberales con Joaquín Garrigues y luego en UPN.
Bien,
o sea que
bien, ahí,
yo he seguido una trayectoria,
España,
digamos, no errática.
Bueno, vamos a ver qué es lo que... Bueno, primero, ¿cuál es tu opinión sobre... Porque, sinceramente, el caso de Fernando Maura, aparte de los afectos personales, yo creo que cuando un tío está en la práctica trabajando para otro partido, lo lógico es hacer lo que hizo Sosa Wagner, que es dejar el puesto y trabajar para el otro partido, ¿no?
Sí, yo creo que hay una sensible diferencia entre Fernando Maura, que se ha mostrado, ya digo, el acto de Albert Rivera, y es muy próximo a los eurodiputados de Ciudadanos, a Juan Carlos Girauta y a Javier Nart, que con el caso de Enrique Calvet, que de hecho en declaraciones a Libertad Digital, las primeras tras la suspensión de militancia, decía, a mí no me pueden acusar ni de estar con Ciudadanos, ni siquiera de haber pedido el voto para Ciudadanos. Dice, yo pido el voto para UPyD y quien se está cargando el partido es Rosario.
Ahora, las declaraciones que hemos oído antes es de una persona descompuesta. Pero hombre, que pensaban que esto, sobre todo cuando además llegas a una crisis que es terminal, también me ha sorprendido la... No sé si es una operación cosmética.
Perdona, Federico,
o no.
También hay que decir que es que es terminal efectivamente la crisis de UPyD, pero estos dos señores seguramente a 2 años vista se van a convertir en los únicos representantes institucionales del partido de Rosa Díez, que puede perderlo todo este año, le quedará a Gorka Maneiro en el Parlamento de Vitoria el año que viene, pero el año que viene hay elecciones vascas, 2016.
Un partido llamado La Extinción.
Exactamente. En menos de 2 años puede quedarle solo esa representación de
eso ni
en el
siquiera
Parlamento
el
Europeo.
CDS, ni siquiera la UCD ha alcanzado esa velocidad de extinción. Pero es que tenemos un caso de trasvase total a Ciudadanos. Yo no sé si alguien, si Rosa Díez o alguien, habrá caído en la cuenta del disparate y además hasta qué punto la opinión pública, en este caso, es una opinión muy politizada. La gente que apoyaba a UPyD no es porque nos gustara Rosa Díez en el PSOE, es porque defendía una idea de España, una idea de igualdad de los ciudadanos ante la ley y ya está, y luchar contra la corrupción. Oye, si tampoco les pedimos más, que lo hacía ella, ella. Es que viene del PSOE, que dijo a Mingote, le puso una querella, sí, pero lo defendía. Lo defendía también Rivera y llega la posibilidad del acuerdo. Ahí Antonio Robles, que había estado, fue primer diputado de Ciudadanos, la época, la edad de hierro de Ciudadanos. Luego fue jefe de UPyD y estuvo en las negociaciones. Ahí me decía, imagino que a ti también, dice, eran dos egos demasiado grandes para caber en la misma habitación. Pero lo que pasa es que ahí, yo no sé si ha podido la soberbia Rosa Díez o que Albert Rivera ha sido mucho más inteligente y se ha hecho la víctima.
O las dos cosas. Yo creo que efectivamente la operación, la negociación frustrada de otoño, le sale muy bien a Albert Rivera y a Ciudadanos. De hecho, hay un detalle. Después de las dos reuniones en Madrid, comparece Albert Rivera ante los medios y Rosa Díez no. Yo creo que eso fue un error de Rosa Díez. Rivera dijo el 22M, la noche electoral, los andaluces no solo han votado programas e ideas, sino que han votado actitudes. Y yo creo que es cierto, que se ve clarísimo, la opinión pública considera A, que UPyD y Ciudadanos son el mismo partido y que tendrían que haber confluido, y B, que la culpable de que eso no haya sucedido es Rosa Díez. Y yo creo que eso es básicamente lo que está sucediendo y lo que se niega a ver el búnker de UPyD, porque ya hay voces, incluso la de la propia Irene Lozano, que defendió a Marta Martínez.
Irene Lozano es más mala que la quina.
Pues, pero defendió que no había que unirse de ninguna manera, también lo ve, y por supuesto Toni Cantó.
Bueno, a ver, pregunta. ¿Maite Pagaza está llamada a ser la Josué de la Moisesa, que no ha sido Rosa Díez, es decir, después de la previsible hecatombe, salvar la estructura, porque hay que decir, como pasa con los cuadros del PP, que es una pena que se vayan a mitad al paro, que son los mejores, que UPyD tiene una estructura con gente muy valiosa en toda España, y estructura que no tiene Ciudadanos en toda España. Es decir, todavía es posible llegar a un acuerdo de los restos, es decir, ¿lo aceptará Albert Rivera si es Maite Pagaza la que encabeza, digamos, UPyD?
Depende de los nombres. Si es Maite Pagaza, sí. Con Toni Cantó ya está negociando con Ciudadanos, como hemos publicado en Libertad Digital, y él ha desmentido, pero nos reafirmamos en que está negociando con Ciudadanos, aunque también es cierto que parece que se niega a dejar su acta de diputado, que sería el gesto mínimo para pasar a integrar parte, para formar parte de la formación de Rivera. La negociación UPyD de Ciudadanos en otoño era casi de igual a igual. Ciudadanos ya se había puesto al nivel de UPyD, obviamente ahora la negociación es muy desigual y es una integración, pues yo creo que sería como la del CDS en el PP finalmente, es decir, una absorción más que una
integración
pactada.
Bueno, pero una absorción que no le vendría nada mal a Ciudadanos.
No, es que yo creo que el pacto además de la virtud de sumar electoralmente, el pacto yo creo que mejoraba, cubría las deficiencias de ambos partidos. Efectivamente, la falta de estructura de Ciudadanos, la falta de cuadros la hubiera suplido. Y también, por ejemplo, la falta de votos de UPyD, que esto es uno de los fenómenos que yo creo que hay que analizar. UPyD fuera de Madrid ya, pero, no ha conseguido realmente...
Pero tú has dicho
realmente...
una cosa que cambia todo el panorama, y es que en Andalucía se ha castigado la actitud del partido. Y también se castiga, por una parte, a Rosa Díez, pero ojo, a mí me parece menos criticable la actitud de Rosa Díez de hundirse en el barco con sus propias ideas, sus egos o lo que sea, que no Irene Lozano decir una cosa hoy, la otra contraria.
Pero desde luego, Dieter, ha sido mucho más coherente.
Por eso,
Rosa Díez.
Wagner dijo, cuando Ciudadanos vaya a recibir a los que se vayan de UPyD, que los desgorrianice antes, porque él
no
sabía...
dijo desgorrinice, o sea, queda claro.
Pero
podía haberlo dicho.
Él sabía de lo que estaba hablando y a lo mejor a gente que puede votar a Ciudadanos, si de pronto aparecen los que traicionan a los que no querían fusionar.
Los dos mastines que estuvieron insultando, pero diariamente, casi minuto a minuto, eran Gorriarán y Irene Lozano. Los dos mastines de Rosa Díez, en contra de lo que pensaba otra gente, la propia Maite Pagaza, que es otro estilo... que no es, la hemos tenido aquí, yo siempre dije, esté en un partido o en otro, siempre sea una persona respetable. Y eso es lo más difícil de encontrar en la política española, gente decente, que no importa dónde esté, tú sabes que defiende una serie de valores, 2, 3, 4, además no más, ¿eh? Si defiende muchos es Gabilondo y prefiero ahorrarme el dolor de cabeza. Pero el problema es que ese momento ha pasado y ahora, claro, en Ciudadanos ha entrado gente, y por ejemplo, vamos a suponer UPyD Toledo. Yo no sé cómo es UPyD Toledo. Vamos a suponer que tiene ahí unos buenos cuadros. Pero Ciudadanos en estos meses se han incorporado 7, o 70, o 700, no sé.
Lo que pasa es que, Federico...
Y ahora ya ocupan ese sitio.
Pero es que el fenómeno Ciudadanos es tan potente ahora mismo, otra cosa es que se pueda desinflar, pero ahora mismo es tan potente que no le hacen falta ni cuadros. Hablabais de Baleares. Sí. Esto, evidentemente, no lo reconocerán en público los dirigentes de Ciudadanos, pero hasta hace nada, la estructura... Hasta hace nada es semanas, meses, la estructura de Ciudadanos en Baleares era prácticamente inexistente. Y aún así las encuestas, no la que habéis citado, sino algunas de hace 2 meses, ya le daban representación en el Parlamento.
Le dan representación hasta el punto de...
Ese Mariano, de algún modo, es el problema. Pero naturalmente, el poder tener éxito sin tener cuadros es muy bueno en el momento de la subida. Pero a partir del momento en que tengas que gestionar, necesitas cuadros, tienes que sacar...
Esa es la necesidad más acuciante de Ciudadanos y además están trabajando en ello. Tienen, evidentemente, el número 2 político de Ciudadanos es Juan Carlos Girauta, el hombre de la estrategia. El número 2 organizativo es José Manuel Villegas, pero el hombre políticamente fuerte es Juan Carlos Girauta y toda la ejecutiva está trabajando en la formación de cuadros. Mañana presentan en la segunda parte del programa económico. Están trabajando
de las 6 partes.
De las 6 partes, sí.
¡Qué barbaridad!
Desde las 6 de la mañana, Federico, del proceso, ¿no? De cómo las cosas van a cambiar a corto plazo, a medio plazo, y se está proyectando ya el largo plazo de forma radicalmente diferente a como lo hemos conocido, ¿no? Es decir, que evidentemente hay ya una corriente de fondo de la que son responsables el Partido Socialista y el Partido Popular, que es que esos dos partidos han sido incapaces de ofrecer una alternativa de regeneración y de renovarse a sí mismos y de renovar las formas de hacer política y de ser como partidos. Y la gente ha ido buscando
un lugar donde depositar esa necesidad de regenerarles a quienes no querían regenerarse por sí mismos.
Y además
UPyD lo fue en un momento determinado y de repente
pero además con una idea nacional, porque ha habido gente de izquierda que ha votado a Podemos pero sin la idea nacional, que tenían UPyD y Ciudadanos. Es decir, es que es una diferencia esencial lo que en el fondo configura un centro derecha a un centro izquierda.
No, pero Federico, lo decías tú esta mañana, lo alucinante es el vértigo, la rapidez enorme con la que se están produciendo los cambios. Es decir, los
CDS cambios... le costó 3 años, a UPyD le costó tres meses.
No se conoce en la política, es decir, no en España, porque está ocurriendo
es que es el momento
de
pero en España en concreto es el momento del cambio de ciclo. Es claro que el ciclo que se inicia en 1978 se ha cerrado en estos dos últimos años. Entonces, en esos momentos el tiempo se acelera, se vuelve vertiginoso. Probablemente una de las cosas que no haya entendido Rosa Díez es eso, que ella aparece ante el elector como aparecen todos los viejos políticos, como un residuo del pasado, y que por lo tanto asentar el partido exclusivamente sobre su imagen era asentarlo sobre algo que se estaba desmoronando.
Bueno, nos llega una noticia de última hora muy triste para César Alierta y para todos los que la conocimos, que es el fallecimiento de su esposa, de Ana Cristina Placer, que yo los vi hace muy poco tiempo. César Alierta ha dedicado los últimos 8 o 10 años de su vida a estar con ella las 24 horas del día, una situación dramática de lucha contra una enfermedad pues que aparentemente no tenía, bueno, pero que los ha tenido la posibilidad de que vivieran prácticamente en el hospital los dos juntos, o sea, no tenían hijos, y ha sido una tarea, bueno, verdaderamente emocionante para todos los que los hemos conocido en todos estos años. En fin, pues descansa ya la mujer de César Alierta, nuestro pésame para él, que se le vendrá el mundo encima, porque era una pareja absolutamente unida, y en fin, pues ¿qué vamos a decir? Pues estas cosas que duran, han aguantado milagrosamente durante años, estando ella desahuciada, iba con su bombona de oxígeno a todas partes, es una imagen de estas que se te queda porque la ves, pasan los años y sigues viéndola con la bombona de oxígeno y César Alierta llevándola del brazo, una cosa muy emotiva. Bueno, pues ha dejado de sufrir y probablemente ahora le toca sufrir más a César Alierta. Nuestras condolencias. Vamos a recordar que en Arriaga Asociados la lucha por las víctimas de los productos financieros dudosos, en realidad el producto financiero más dudoso que hay en España es el Banco de España. O sea, lo último que hemos dado...
el Banco de Andorra, ¿no?
Bueno, claro, es que lo último que hemos conocido es que España ya sabía, pues lo había dicho la Guardia Civil, y salvo que haya prohibido noticias de la Guardia Civil, el ministro del Interior, que es muy posible, pues es una cosa, una calamidad. Fue compañero tuyo, ¿no?, de partido y de todo.
¿Por qué
nada, cada cual lleva su cruz. Bueno, pero es que hace un año sabían que lo de Andorra estaba pillado, que iba a caer la ficha de Banco Madrid, aún así le dieron la ficha de Banco Madrid para lavar dinero ellos. Y esto es de guindos, de guindos, que es la beauty, se decía que ni es beauty ni es nada, o sea, es ugly.
Yo muy beauty no lo veo por ninguna.
Pero ellos se llaman la beautiful people. No, es el Solchaga,
es el Pedro Pérez.
Solchaga, la misma patulea, los mismos. Y
lo
con
que intentó
Zapatero,
Miguel Sebastián con todo ese
igual,
grupo.
Igual, pero sí es la misma banda. Pero en el PP y en el PSOE, lo mismo. Y de Guindos es el que monta el despacho de Montoro Asociados. Es que Montoro ni siquiera ha sido original.
Pero
Guindos
es el que desde Limán es el que hace toda la salida de preferentes de la CAM.
Pues claro.
Y además él era consejero de Caja Murcia. Quiere decir que en todos los fregados económico-financieros estaba Luis de Guindos.
Bueno, pues ahí las fechorías de Guindos, Ali. Para eso está Arriaga.
Sí, en Arriaga Asociados nos ayudan a recuperar el 100% de nuestros ahorros. Tienen solo en preferentes ganadas más de 1.900 sentencias. Pueden pedir cita gratuita y sin compromiso en el 900-101-775. 900-101-775.
Bueno, y en el Corte Inglés, Elia, buenos días.
Buenos días. Pues en el Corte Inglés llegan unos meses en los que nos llegan invitaciones, ¿no? Una comunión, sí. bautizo.
Las bodas que acechan mayo, en el horizonte, mayo, junio.
Sí. Van llegando
noticias. En esta
noticias.
Casa casamos a 5 o 6. Quiero decir, 5 o 6 parejas, Dieter.
¿Qué me dice?
Es un señor. Yo creía que eran 2 o 3, porque yo siempre pienso en mi programa, pero no, me han contado.
Es usted un peligro público.
Al contrario. Sí, yo no pido subvenciones para nada.
Un exitoso si hubiera subvenciones, Celestino.
El Ayuntamiento de Madrid debería subvencionar a Libertad Digital y a Radio. El otro día, cuando hicimos los 15 años de Libertad Digital, con todos los niños nacidos de parejas, nacidos en esta empresa, bueno, algunos niños ya que están para debutar en el micrófono. Mañana vuelve Rosana Laviada después de tener el segundo niño, que con lo maduro yo creo que será becario en unos 3 o 4 meses, porque se le ve un empaque, una seriedad. Pero es que los caso a todos, Dieter. Y ya te pillé bien encauzado. Pero
si no, también.
Los críos, o sea, bueno.
Albén.
Tremendo, pero en las bodas, banquetes, reuniones y todo, bautizos,
comuniones,
pecado, todo, esto exige una infraestructura.
Claro, y tienes que ir bien vestido, eso está claro. Claro. Bueno, pues mira, traje Dustin por 139 euros, para nosotras unos vestidos monísimos, 79,95. Y luego para los más jóvenes, de Fórmula Joven, esa marca fantástica, vestido de chica, 49,95. Y para vosotros, camisas, 29,95 y pantalones, 39,95. Adelántate al calor. Sí. Porque semana de la climatización, que aunque digas, no, de momento no hace mucho calor, bueno, de momento llegará y nos pillará el toro. Entonces, 30% de descuento en aire acondicionado, te lo instalan profesionales y tienes la garantía del Corte Inglés y lo pagas en 24 meses, no 12, 24.
Y serán 24,95.
¿El qué?
Meses. Es que he visto que todos los precios eran con
LH.
Los 5 céntimos os reís, pero son importantes. Voy guardando de 5 céntimos en 5 céntimos.
Bueno, yo estaba pensando, ¿a quién le damos hoy con la
LH? Se refiere a Luis Herrera.
Calla. Sí, no. Ya veo que hay muchos en esa línea.
Tiene historia.
Bad jokes, hay canción y todo. Yo creo que a Carmona, que dijo, si no gano, me muero. Y desde que lo dijo, ha pasado de ser primero, decían, en intención de voto, nunca me lo creí, pero el País publicó que el PSOE era primero en intención de voto. Es en estos momentos tercero en el Ayuntamiento de Madrid.
Fíjese, todo se puede mejorar.
Qué fácilmente, si le hubiera dado la vuelta, hubiera sido verdad. Si me muero, no gano.
¿Ves? Pero
fíjate,
como no cree.
Fíjate.
Como
ahí
no cree,
falla, ahí no falla.
Filosofía.
Para combatir las arrugas.
Claro. Para combatir las arrugas y los disgustos. Porque claro, el estrés que tiene Carmona ahora ya saliendo de tercero, de 4, no está mal, ¿eh? El que se quería primero de 4, ahora tercero y bajando. Está tremendo Carmona. Yo es que cada vez que lo veo me asombro. Pero ¿cómo la familia le deja salir de casa? Es que no hay piedad para la ciudadanía.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos a continuar y vamos a tratar de averiguar bastantes cosas, pero lo primero es contarles cómo está el tiempo, porque muchos todavía es un día de fiesta en algunas partes de España y el tiempo está pues muy primaveral, está muy bien, salvo para los alérgicos. ¿Esa tos es catarro o alergia?
Catarro,
bien, es peor la alergia.
Ya sí, le contaré yo cuando llegue.
Está al caer. Hoy, en principio, va a llover en Extremadura y en la parte occidental de Andalucía, en el Valle del Guadalquivir y Huelva. Va a haber viento en el Estrecho, en Almería y también en Galicia, el Cantábrico, con algún chubasco suelto, pero nada importante. Temperaturas, Madrid 10 grados, camino de 20, máxima la tropical Orense 26 grados, nos encanta volver a recuperarla, y la mínima 1 bajo cero en León y en Soria, que está muy bien, son unas temperaturas pues
encantadoras, 1 bajo cero, vamos.
No, perdona.
Lo mejor.
Vamos a ver, Soria, 1 bajo cero, está muy bien. O sea, lo que estaría mal, por ejemplo, sería, por ejemplo, no sé, Nuachcot. O sea, en Mauritania, 1 bajo cero, sí sería una tragedia, porque no están preparados. a pesar de que la noche es fría, pero claro, uno bajo cero, pues probablemente Agadir uno bajo cero no sería bueno.
Federico, que estamos en abril, que uno bajo cero es mucho.
Bueno, perdona, yo he visto nevar.
Verás nieve en junio.
Todos los meses del año he visto nevar en mi pueblo, incluido julio y agosto.
Yo he visto nevar en Barcelona en junio.
Yo la última vez que vi nevar en Barcelona fue el día que murió Picasso. Digo, este tío, ¿cómo se las arregla? Esto sí que es mercadotecnia, porque no volví, en 10 años que viví, solo vi nevar una vez. El día en que se muere Picasso, sí, dice que se ha muerto Picasso. Miro por la ventana, digo, anda, si está nevando, pero este tío tiene aldabas hasta en el cielo, o sea, nieva para, en fin, una cosa tremenda. Bueno, Laura nos trae, Laura Villalba, buenos días. Noticia de interés general de la ONCE.
Bueno, pues noticia de interés general de la ONCE que hoy dedicamos a Billie Holiday, la cantante detrás de esta canción que escuchan, Summertime. Lady Day, así la llaman, habría cumplido este martes 100 años, 100 de una de las mejores y más imitadas voces de la música negra que hoy hemos querido recordar, como decimos, con esta bonita canción, Summertime.
Sigue, no, sigue. Estamos en directo, pero has estado bien.
La voz de tenor.
No, canta bien, ¿eh? Yo sí, otra cosa se podría dudar, pero que canta, canta. O sea.
Como decía un amigo mío, dice, no es nada lo mal que cantas para lo bien que desafinas.
Bueno, nos llega, a pesar de la patata hoja de guindos y de los abrazos de Montoro, o sea, los datos del paro siguen mejorando.
Sí,
quiero
son
decir,
buenos.
Los datos del empleo siguen mejorando, los del paro, naturalmente, pues tienen que empeorar.
Sí, según estas cifras del Ministerio de Trabajo, en el mes de marzo el paro cayó en 60.214 personas, su mayor descenso en este mes de los últimos 13 años, hasta estar por debajo de los 4 millones y medio de desempleados. En los últimos 12 meses se han incorporado a las listas de trabajadores más de 343.000 personas. La afiliación a la Seguridad Social ha registrado un aumento de más de 160.000 personas, hasta superar los 16,8 millones de personas trabajando, y en el último año el sistema ha registrado más de 500.000 de afiliados nuevos.
Esta siempre decíamos, Dieter, cuando empezamos a trabajar y hacer economía, en la linterna de la economía, en una cadena, la SER 2, que es la clave, la seguridad social, porque el paro a veces es eventual, es de para unos días, estos días de Semana Santa, por ejemplo, también en Navidades, etcétera, pero lo de la seguridad social no engaña.
Porque en la cuestión del paro también influye, cuando las cosas vienen bien dadas, la gente se apunta pensando que va a encontrar trabajo
empleo.
Y eso te modifica negativamente, pero cuando las cosas van mal dadas, la gente ni se apunta porque piensa que no va a encontrar empleo o porque se ha ido del país. Pero el dato de la seguridad social, ese sí, sin ambigüedades.
Ese es el de verdad.
160.000 afiliados nuevos a la seguridad social en marzo, cayendo la Semana Santa en abril, es un dato espectacular, sin duda.
Eso es, sin duda. Ahora, si María no cree mañana que con esto va a poder arreglar algo, está equivocadísimo.
Es el titular de la noticia de Montesinos, pero ¿por qué no me votan si tengo estos datos? Y anunciaba Montesinos, ya no solo la que luego le copia El País, sino decía, y le van a montar una entrevista a Mariano Rajoy en Radio Nacional para después de los datos del paro hacer lo que está haciendo ahora mismo.
Pero hacer una entrevista en Radio Nacional, esto es como si yo doy un euro a Cáritas. Dice, bueno, pues bien, vale, está bien, ¿no? Pero bueno, el de Cáritas al final se ha pasado a Podemos. O sea, fíjate de la Virgen y no corras. Tú sabes eso, Julio.
No.
Tío que estaba, el tío de Podemos de Madrid, sí. Es un tío de Cáritas, que está estudios y no sé qué, y programas de Cáritas.
Fíjate.
Sí, es que están en
pocas
todas
ideas,
partes.
Pero confusas.
Sí, siempre las han tenido. O sea, el trabajo de los voluntarios es extraordinario. Las ideicas que tenían de un comunismo que era rancio, son las ideas de la OAC. La hermandad
Obreros de Acción Católica.
Obrera de Acción Católica, es decir, una especie de comunismo falangista católico a la Remanguillé, entre Onésimo Redondo y Stalin segunda parte, o sea, un cacao monumental, o sea, pero ese es también, hay que decir que es el zurriburri de Podemos, es decir, que tienes un tío de Cáritas, que no sé, no sé yo.
Sí, pero si fíjate, estábamos hablando antes de a la velocidad que van las cosas y que en algunos partidos no se dan cuenta, y los que sí se han dado cuenta han sido los de Podemos y han dicho, como sigamos a la velocidad que van las cosas, exponiéndonos mediáticamente para que se siga descubriendo quiénes somos y cómo somos, desaparecemos a la velocidad que UPyD. Y han desaparecido ellos, para que no se hable, dice, vamos a esperar a un mes antes de las elecciones para que no dé tiempo a que nos descubran otra beca full, otro contrato con...
Es que no aparece ninguno, además. Incluso Tania Sánchez ya lleva unos 15 minutos sin aparecer.
En la sexta noche, que es el nuevo Parlamento, ya va la sustituta del sustituto de la sustituta, una que dice, bueno, que se queme esta, que le descubran tal, para que los cuatro magníficos o los cinco magníficos...
Sí, a ver si llegamos a las generales.
Eso es, por lo menos a las generales.
Había una entrevista ayer en el apartado, casi era sexo verbal, era tan cariñosa la entrevista, no doble página ayer en Última Hora, con el candidato de Podemos, que ha sido en Baleares. Y entonces decía, nuestro propósito son las generales, todo tiene que estar subordinado a las generales. Dice, y entonces esto que han hecho en Andalucía, que la candidata es Teresa Rodríguez, de pronto manda y dice, es que todos tienen que entender que nuestro propósito son las generales. Es decir, nuestro propósito es Pablo Iglesias. La idea de crear un partido y tal, eso es una majadería. Esto es una plataforma típicamente comunista, pero mesiánica, al servicio de un líder. Y el que no lo entienda así es que no entiende el fenómeno. Tampoco entenderá el éxito de Podemos, que es precisamente una cosa muy sencilla. Votar una marca que es Podemos. Y con Podemos ahí entra el tío de Cáritas, el que mató a Manolete, que no era islero, era un señor que estaba ahí en la plaza de Linares con una navaja.
O sea, bueno, pero hay que decir que Pablo Iglesias nunca lo ha escondido. Él dijo a las municipales no nos presentamos, entre otras cosas para que no le pase lo que le puede pasar a Ciudadanos, y Mariano se lo sabe muy bien, que como no tienes nada, buscas candidatos y a las dos semanas te enteras de que el candidato que te había salido era raro.
Vamos a hacer una pausa y luego, Mariano, a ver cómo ves tú y cómo veis vosotros, porque esto es una cuestión de información y también de opinión, porque está todo tan fluido que puede cambiar. ¿Qué va a hacer Ciudadanos en Madrid, en Valencia, prácticamente en toda España, donde tiene la llave del poder? No de la gobernabilidad, como se dice, porque yo creo que aquí va a haber gobernabilidad hasta diciembre, y luego a partir de diciembre otro mapa, que es el que se abrirá con mociones de censura según sean las generales, porque claro, ahí se va a configurar otra situación. ¿Quién va a ser presidente del gobierno en diciembre? Pues no lo sabemos. Si seguimos Borgen, que es lo que yo creo que a lo que vamos, en Borgen, puede ser Albert Rivera, el próximo presidente del gobierno. Debo decir que tampoco me disgustaría mucho. El que no va a ser es Mariano Rajoy. Lo que pasa es que Mariano, como pasa con muchos difuntos, no lo sabe. Es decir, podrá ser otro del PP, o podrá ser Albert Rivera, o podrá ser Pablo Iglesias, o alguien del PSOE, que seguramente no sería tampoco el hombre estornudo. Pero o podrá ser incluso un independiente, porque el mapa que aparece es totalmente distinto. Pero es posible que a corto plazo Ciudadanos va a tener que decidir. Podemos probablemente, como es el lumpen del PSOE, va a decidir apoyar a Susana Díaz, por una razón que le conviene a Pablo Iglesias, y es que vean que el voto del PSOE, si va a él, se queda en el PSOE, es decir, se queda en la izquierda.
Sí, por otro lado tampoco le conviene mucho, porque eso justamente lo que hace es contaminar la imagen de un grupo que busca justamente en las generales aparecer en estado de virginidad, porque es el único capital que tiene, no tiene otro.
No, tiene otro, que es la guerra civil. Ellos son los hijos de Zapatero, o sea, es el odio a la derecha, que le quitas eso y no queda nada. Pero es que ser
el hijo de Zapatero realmente es un capital bastante escuálido.
Bueno, no creas, ¿eh? El odio es un capital hondísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos con esas posibilidades que tiene Ciudadanos, que por ejemplo la Comunidad de Madrid son todas. O sea, repartirse alcaldía y comunidad.
Más que ningún sitio.
Bueno, es que la Comunidad de Madrid es que parece diseñada, es como un regalo de los Reyes Magos.
Pero fíjate, sorprende que Esperanza Aguirre no haya contenido ese... No,
claro que lo ha contenido. Sí.
Bueno,
mira, sí, Carmona, sí. Claro que lo ha contenido. Vale,
no, que no lo haya contenido más.
Pero
es que
espera.
Si Esperanza Aguirre hubiera sido verdaderamente desmoronada.
Pero después de Ana Botella, bueno, estarían detrás de Carmona. Mira Carmona. O sea, si es que Madrid es mucho Madrid.
Y todo hay que decirlo, ¿eh? Ana Botella comparada con el precedente.
Sí, también.
Premio Nobel, ¿eh?
También. Hemos vivido tanto y hemos dado tanta murga, y la que nos queda por dar, nos cuenta que Mariano Alonso, como se fija en estas cosas, que nuestra colaboradora Cristina Losada aparece en una foto al lado de Felipe González.
Es fama, sí, bueno, la propia Cristina lo ha colgado en su perfil de Twitter.
Guapísima, por cierto.
Sí, muy guapa.
Una mujer de un atractivo brutal.
Sí. Pues aparece con Felipe González en el, creo que es el 74, no, o el 76, me parece, ya había muerto Franco.
Es que...
En un concierto de Raymond en el...
Raymond venía prácticamente todos los años a hacer caja a Madrid. Pero hay uno, en una facultad, no sea políticas o económicas, no me acuerdo.
No, era la Facultad de Económicas, pero eso fue en el año...
Pero ese es anterior,
Eso fue en 1968.
Claro, ese fue el primero.
Ahí estaba
pero
yo.
Pero luego, ahí estabas tú. Bien, bien. Bucles melancólicos. Pero luego hubo otro, efectivamente, en la transición. Porque en esa época Felipe González salía con la hija de un coronel del ejército. O sea, esa era la realidad del cuento. La señora a la derecha de la derecha de Atila. Pero bueno... pero ahí, ese fue, digamos, era cuando todo el mundo tenía que reinventarse. Y entonces en ese concierto de Raymond era el Raymond revisitado por Raymond años después.
No, yo confieso que eso ya no lo soportaba.
Eso
yo,
fue cuando...
La única vez que escuché a Raymond fue en el 68, y no porque me gustase Raymond, sino porque era imprescindible estar allí para la que liamos luego.
Bueno, ese fue el año que eso acabó en un estado de excepción.
Sí.
Sí, lo recuerdo, amando. Pero vamos a lo que planteábamos antes. ¿Qué va a hacer Ciudadanos con este capital político? Primero, tú lo que avistas información. O sea, tú ahora en Madrid hay dos candidatos, Aguado y Villacís. Villacís me parece más... con más chispa, más espabilada, ha hecho unas declaraciones, recogimos unas declaraciones diciendo que ya a partir de que gobernara la lista más votada, no dijo hasta cuándo, pero Aguado me parece que es otro género. Aguado me parece más profesor seguro de...
Aguado es una persona más virgen en política que Begoña Villacís. Begoña Villacís es su primera experiencia política, pero está más maleada, más placeada en tertulias, un poco en la batalla política, sin estar dentro de la política. Ignacio Aguado, lo bueno y lo malo que tiene es que es una persona que acaba de salir del cascarón. Tiene 31 años, una persona con sólida formación, tiene tres carreras, trabajaba en una empresa importante y literalmente acaba de salir del cascarón. Y tiene, bueno, para lo bueno, para lo malo, tiene la inocencia del primerizo.
Pero la gran cuestión
lo que
es...
de Begoña Villacís es inteligente. Antes de que te vayan a forzar a posicionarte, tú dices, lo que yo creo que debe ser es que gobierne la lista más votada y te...
Pero...
Pero tú te acabas... No vas a apoyar, no vas a decir... Tampoco vas a entorpecer.
Lo que pasa, Dieter, es que eso tiene problemas porque puedes caer en contradicciones. Ciudadanos ya es un gran partido nacional y evidentemente la posibilidad de contradicción es muy alta. Por ejemplo, en Cataluña, porque a Cataluña Ciudadanos no se va a presentar diciendo que gobierna la lista más votada. Se va a presentar diciendo que queremos liderar un frente constitucionalista que evidentemente no sería un gobierno de la lista más votada, que será Esquerra...
Claro, pero siempre, Cataluña no
claro,
es una
siempre le puede
normal,
quedar el argumento de salvo en lugares donde la ley no se cumple.
Por ejemplo, a partir
de ahí ya dices, en Cataluña la ley no se cumple.
Sí, o sea, no hay que dejar las armas fuera, excepto en Tombstone. En Tombstone conviene llevar el revólver siempre, y si son dos revólveres, mejor, dos revólveres. Bueno, pero hay una cuestión que se produjo en la Comunidad de Madrid, el pacto CDS-PP, que es el origen de las coaliciones. En el fondo volvemos a la situación un tanto extraña que se produjo gracias a que Aznar creó un PP en el que absorbió todo el CDS, Suárez desapareció, y luego además dentro del PP, pues... como era bastante liberal el presidente y no tocaba las narices a la gente, salvo a la gente de su partido, pero no mucho, porque cada vez había más poder y más a repartir, y bajaba los impuestos, pues claro, en el centro-derecha dijeron, pues que esto que nos dure. No duró, y acabó aquello en el 11M, que es el fin realmente del régimen, es el 11M, con todo lo que pasó después. Pero eso, volvemos otra vez a lo que pasó con la alianza, las mociones de censura, que una fracasan y otras triunfan. En el Ayuntamiento de Madrid era para el CDS, con Rodríguez Sahagún.
Y en la Puerta, comunidad, ¿no? Era Alonso Puerta fue aquello,
no, era eso, no, eso Alonso Puerta fue el comienzo después de la corrupción.
Exactamente,
eso,
¿no?
Fue muy anterior. En eso era Gallardón, la comunidad, y echando a Leguina, y echando a Barranco, me parece, poner sí, sí, a Rodríguez Sahagún. Sí, sí. Entonces, el problema es que se inventan a un tío llamado Piñeiro, que es un tránsfuga. Yo cada vez que lo digo me insultan la hija y la familia y tal, pero es que fue así. Y entonces Leguina coge al tránsfuga. Es decir, lo que no quiso hacer Esperanza Aguirre
con
los dos, Tamayo y tal, Leguina sí quiso. Y entonces se quedó sin la Comunidad de Madrid Gallardón, y en cambio llegaron el CDS con el PP, que llevó de tenienta de alcalde a Esperanza Aguirre. Hay que decir que entonces Gallardón se recicló como concejal después, y la verdad es que ahí dura muy poco, dura no sé si llega a 2 años, porque murió enseguida Rodríguez Sahagún, estaba ya enfermo. Pero ahí hacen dos cosas, con Álvarez de Manzano como número 2 y Esperanza Aguirre al frente de todo lo verde. Es cuando se crean todos los parques de Madrid, cuando Madrid se convierte en la ciudad más verde de Europa, y además cuando por primera vez en 15 años se asfalta la capital de España. Yo recuerdo que era un verano y de pronto dicen que ha llegado la derecha y va a asfaltar Madrid. ¿Pero qué quiere la derecha? Dice, pues hombre, asfaltar, que no haya baches. Por eso que parece normal. Bueno, es que el PSOE estaba en manos de una gente de tal descerebramiento. Decían que como el capitalismo había llegado ya a su apogeo y había empezado la extinción, ¿para qué ibas a hacer autopistas? Que eso eran obras faraónicas.
Esa fue fantástica. Bueno, esa fue de las mejores cosas que he oído en mi vida.
La mano derecha, sí, de Leguina, que estaba al frente de las obras públicas.
Que las autopistas eran reaccionarias.
Que eran fascistas, no faraónicas y fascistas, como si faraón hubiera fascismo en Egipto, no sé.
Nacionalsocialistas.
Bueno, yo qué sé qué eran. Pero quiero decir que esa vuelta a las coaliciones es normal. El problema es que, como pasa en Borgen, a veces un partido no el más votado por los problemas de los candidatos, pues un candidato de un pequeño se convierte en presidente, que yo creo que es lo que puede pasar en noviembre. Claro, Mariano, yo no sé qué va a salir del aquelarre de mañana, que hay, ¿cuántos? ¿400? ¿600?
600.
Para reflexionar, ¿no? O sea,
yo creo que la tenía que haber convocado hace más de un año, pero no la había convocado.
Yo creo que en el Palacio de Congresos, no, ¿qué digo? En el Bernabéu, ayer.
No.
Ayer, después del 9-1.
Sí, pero no des ideas, porque la gente te escucha. Mira, pues esto no se nos había ocurrido. En el palco.
No, pero si es que no van. Si es que mañana los que vayan del PP irán a rastra. Se vamos a ver. ¿Pero qué pintamos aquí? 400 para retratarnos. 600.
Es un acto de afirmación, se llamaba.
Sí,
esas
señor.
Cosas.
Pero entonces el régimen llevaba 60.000, 600.000, pero 600 cargos públicos. Que lo que no quieren es que no aparezca Mariano en sus mítines. Mariano va a aparecer mañana.
No, la verdad es que estás comentando los pactos que hubo CDS-PP y en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento parece muy claro que están condenados a entenderse Ciudadanos y el Partido Popular, que está condenado el PP a buscar el apoyo de Ciudadanos. De hecho, no en vano, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes han sido las dos únicas dirigentes, o casi las únicas dirigentes del PP, que no han caído en torpezas como lo de Naranjito, como lo de pronunciar Ciudadanos de manera impronunciable, etcétera, etcétera.
No, no van a venir de Barcelona a decirnos en Cataluña, sí, los andaluces, lo que tenemos que votar, dijo Antonio Sanz, la mano derecha de Arenas Movedizas.
Con un candidato nacido en Barcelona, además.
Exactamente, que ni lo sabía.
Mira, Federico, para tu ilustración, que ya de por sí es amplia.
Liberal.
Artículo 32, régimen de las juntas directivas. Las juntas directivas son el máximo órgano de la dirección del partido entre congresos. 2, las juntas directivas se reunirán ordinariamente al menos una vez cada 4 meses.
2 años llevaba.
2 años. Fíjate. El artículo anterior, el 31, hace referencia a la participación y la
democracia interna dentro del partido.
Solo con enunciarlo vale.
Bueno, hay que decir que la Constitución...
A veces hay que leer, ¿no?
La Constitución obliga...
Cuando dice Junta Directiva, pues voy a los
interno
democrático de los partidos, sí, sí. Que es la única excusa para que todos paguemos a todos los partidos, en vez de al partido que votamos.
Sí. Pésima excusa.
Bueno, pero hay que decir que eso está, obligaría la Constitución. Si en España la justicia no estuviera corrompida, la casta política no estuviera acostumbrada a hacer lo que le da la gana, pues que les pillan robando, matando, ¿eh? Igual, ninguno se va a casa. Lo tiene que llevar, vamos, tiene
artículo
que pasar un
cataclismo. Las juntas directivas se reunirán ordinariamente al menos una vez cada 4 meses. Eso es lo que hay.
Bueno, quien dice 4, dice 40.
24.
Ya, vamos a discutir.
Quien dice 4, dice 24.
Bueno, los oyentes opinan en arrobas la mañana de
Barbosa L. ¿Para qué hacen estatutos los partidos políticos?
Para no cumplirlos, evidentemente.
Ya lo dijo Tierno Galván. Dice, todo el mundo sabe, dijo. Es con que esa alucino. Facundia. Dice que los programas electorales están para no cumplirlos. Dice, hombre,
¿y los estatutos?
Que se sepa, pero no lo diga. Tenía, era uno de los mayores jetas que ha habido en la política española.
Bueno, algún tuit leo simplemente. Juan David González dice, cuando gobierne de Cifuentes no hará nada de lo prometido, los oyentes desconfían. Pedro Durán dice que la causa de la corrupción son las listas de partido. Y Manu dice que en Galicia todavía están esperando la eliminación del impuesto de sucesiones.
Ah, pues el impuesto de sucesiones, curiosamente, que es una cosa que hemos llevado... Bueno, yo menos matar a Aguado el otro día prácticamente todo. O sea, porque es lo único que ha conseguido mantener la Comunidad de Madrid frente a las fauces de Montoro. Y esta mañana veíamos que ahora el PP quiere llevarlo en la campaña en general como programa de partido. Y dice, vamos a ver, pero canalla, que has estado 3 años y medio machacando, que ha caído Ignacio González por eso, por llevarle la contraria a Montoro. Como decía, y no contratar a Montoro.
Y esto lo sabe Montoro.
¿Montoro? Y eso lo sabe Guindos. O sea,
sí, pero Guindos en esto no es el culpable, ¿eh?
No, Guindos es culpable, de incluyendo la creación de Montoro y Asociados.
Pero lo de Montoro decir en público que algunas autonomías...
Sí. ¿Será que les sobra?
Que les sobra el dinero para bajar, y ahora el PP lo lleva en sus propuestas y todavía se pregunta alguno, ¿y por qué? ¿Y por qué no conseguimos que no voten?
Tú que tienes contactos, a ver si consigues que Aguado se entere de que la gente no quiere pagar impuestos de sucesiones. Que cobrarle un muerto lo que ya ha pagado vivo es un atraco infecto.
Es de mal gusto.
Y además es un atraco. Es más, que la Constitución también prohíbe pagar 2 veces por la misma cosa. Y se paga hasta 4 veces. La gente que en lugar de gastárselo lo ahorra, hasta 4 veces tiene que pagar.
Sí.
Pero creo, o sea, que, vivo
creo que
y muerto.
Creo que se enteró el otro día, ¿eh?
No. Yo creo que se fue exactamente igual que entró. Yo creo que tiene, no, es como Gabilondo.
Igual.
Habéis dicho antes que el programa económico de Ciudadanos se está presentando por entregas, que mañana en el Teatro Goya a las 7 de la tarde en Madrid van a presentar la segunda parte, que es más bien la que se refiere a modelo productivo, y luego habrá una parte específica de fiscalidad. Las noticias es que van a matizar mucho la propuesta hasta casi la extinción, es decir, elevar los requisitos que se ponían en principio, no serían 700.000 euros, sino que sería 1 millón de euros excluida la vivienda habitual.
O sea, todo menos rectificar.
No.
Ante todo, la soberbia intelectual de no rectificar. Vamos a ver, que lo que está mal es robarle al muerto. O sea, no robarle poco o mucho, no si el muerto era muy rico. Que es que ese no es asunto suyo, que ese dinero no se toca, que no es del político, pero Aguado, ¿a ti quién te ha dado en este entierro?
Sí, es que son socialdemócratas, Federico.
No, perdona, estos son socialistas de cátedra, que son los peores. Tienen la fatuidad del catedrático y el error del socialismo.
Sí, es que...
Y encima está Pepe García Domínguez, como acreditó el otro día, ayudando a la redacción de este desastre. Pepe García Domínguez, por llevarnos la contraria a los liberales.
Estén fotos.
Yo creo que por llevar la contraria, simplemente.
Sí, pero a los liberales, porque claro, no la tengo.
Por llevar la contraria, punto.
Sí, pero como todos estamos de acuerdo en que está, o una gran mayoría, que el impuesto de sucesiones es la mayor charranada que puede haber, dice así, pues en toda España. Y entonces, con la excusa de la igualdad, todos muertos. Pepe... te vas a condenar. Bueno, ¿por dónde van los oyentes?
Pues hoy en El Contestador hemos celebrado nosotros la Junta Directiva Nacional del PP, y ya que Rajoy no sabe por qué no se ven sus logros, pues nuestros oyentes se lo explican.
Sí. Bueno, Vanessa, me vas a permitir que acaba de hablar el faraón desde el fondo de la pirámide, es decir, desde Radio Nacional de España. Radio, bueno, nacional poco, y de España para lo que va quedando. Pero lo que ha dicho Mariano, este está empeñado en que sea presidente Albert Rivera, y yo creo que al final lo va a conseguir. A ver, adelante, presidente.
Lo normal es que se celebren hacia finales de año, ¿no? En una fecha parecida a la que se celebraron las elecciones últimas. Mi voluntad es volver a intentar ser candidato y volver a intentar ser presidente del gobierno. Como le he dicho antes, estos han sido unos años de una enorme dureza, pero lo peor que nos puede ocurrir en estos momentos en España es cambiar la política económica. Gobernar es muy difícil, ¿sabe? Eso se lo puedo asegurar yo, que he tenido la oportunidad de hacerlo. En cambio, hablar y comentar, también le digo que es bastante más fácil, sobre todo cuando no se tiene la responsabilidad de decidir. Entonces, todo el que aparece de nuevo tiene el beneficio de la duda, ¿no? Pero bueno, pues estos de Podemos van a arreglar el mundo, Ciudadanos también, pues antes UPyD, pero le puedo asegurar que gobernar es muy difícil.
De hecho, no lo ha conseguido. Pero esa fatuidad, o sea, los programas, el programa, lo que lleva, lo que hemos sabido del programa para estas elecciones y en general es lo contrario, la política económica contraria. Llevan 4 años diciendo que van a bajar los impuestos. No lo han bajado nunca, pero su programa es lo contrario de la política que hacen. Hoy hay un artículo sensacional de Luis Herrero contando cómo le diría a Carmen, por favor, Martínez Castro, ¿qué le diría a Mariano Rajoy si realmente fuera la Carmen Martínez Castro que él tuvo de segunda y que yo conocí muchos años, 10 años, se dice pronto, en la SER 2? Bueno, o sea, es que, dice, vamos a ver, has engañado a todos los que votaron, has mentido en todo lo que prometiste, has injuriado a las víctimas del terrorismo, has despreciado a tus bases, has maltratado a tus propios candidatos municipales y autonómicos, te has aparecido por plasma cuando te ha parecido bien a algunos, estás en manos de una pandicras que son una pandilla de facinerosos o de tontos del ABA. O sea,
es curioso, fíjate, que le traiciona un poco el subconsciente a Mariano Rajoy.
Si quiero ser, iba a decir candidato, no, él no puede ser candidato, él es presidente.
No, no, pero él presume habitualmente de que, bueno, de que no le importa lo que diga la gente, de que no le importa lo que tal. Y sin embargo, cada vez que hace una intervención, y en los últimos meses es sistemático, habla de los contertulios. Habla de la diferencia que hay entre hablar y hacer, entre decir y hacer. Nunca él hace referencia a la diferencia que hay entre gobernar bien o gobernar mal, que es, desde mi punto de vista, la diferencia que debería incidir.
Y el derecho de la opinión pública en una democracia a decir si nos gusta o no nos gusta como gobierno.
Pero a él le importa mucho y, por lo visto, debe estar muy informado y muy al día de lo que se dice en las tertulias.
Es que la gallina ponedora de bolas negras, como llama Carmen Martínez Castro, Luis Herrero, la gallina ponedora de bolas negras, los pone ella.
Exabundancia cordis os loquitur. Y Mariano habla de lo que le sobra en el corazón, que es un cierto rencor hacia los que desde la libertad de expresión, desde luego en nuestro caso, desde el respeto y desde las cuidadas y educadas formas, le decimos que no ha gobernado bien y que además ha traicionado a todos aquellos que depositaron la confianza en él hace ahora 3 años y medio. Y lo ha hecho muy mal. Eso es lo que le decimos todos los días y parece que le molesta.
Bueno, tú decías que los oyentes sí tienen su opinión, ¿no, Vanessa?
Pues sí, hemos adelantado en el contestador un día a esa Junta Directiva Nacional para que se ahorre así el viaje de esos 600 cargos que van a...
Fíjate el dinero que se van a gastar. 600.
Nos vamos a gastar.
Bueno, ya. Es que se van a gastar con cargo a nuestra cuenta.
No se lo pagan de su bolsillo.
No. Mariano, la última vez que se pagó algo de su bolsillo fue el autobús para las elecciones.
Ese monedero no se abre y la mosca no ha salido de allí.
No.
Bueno, Rajoy achaca los resultados de las encuestas a su política económica y nuestros oyentes le recuerdan la suelta de Tarrás y su falta de contundencia con Cataluña.
¿Qué pensabas, Rajoy? ¿Que te iba a salir gratis soltar a presos en masa, incumplir el 100% de tus promesas y dejar a tus bases? ¿Te iba a salir gratis?
Ya en Madrid ni siquiera Esperanza Aguirre probablemente vaya a ganar las próximas elecciones. El problema lo tiene el señor Mariano Rajoy, que él piensa que en 2 días puede cambiar la política de 4 años.
Nadie ha votado al PP en las andaluzas, nadie. y todo es por antipatía, el denominador común, antipatía a Rajoy y a su equipo.
El por qué no volvería a votar al Partido Popular, porque no es capaz de quitar las banderas independentistas de la entrada de cada pueblo.
Pero es un problema general, es decir, el problema del PP es el PP. O sea, es Mariano Rajoy. El problema del PP, como pasaba con el PSOE en tiempos, el último año de Zapatero, es el PSOE. Es que son unas siglas que están contaminadas de antipatía. O sea, es que yo veo a Mariano, y excepto a Podemos, votaría a cualquiera. Bueno, a Carmona no. Pero
ha tenido mucho éxito su línea de las niñas asesinas.
Bueno, es que
ya todo el mundo les llama las niñas asesinas.
La última de la niña asesina de Moncloa. Para cargarse a la niña asesina de Génova, las niñas asesinas,
es un hallazgo,
pero es que son absoluto. Así, son como esas niñas asesinas del manga japonés.
¿Por qué ha funcionado las niñas asesinas? Porque se identifican inmediatamente. No hace falta ni siquiera que les pongan.
La última, fíjate si es mala la niña asesina de Moncloa, o sea, Soraya. Para cargarse a la niña asesina de Génova, que es Cospedal, va y la enfrenta con Arenas. Arenas es Soraya. Y hace como que Arenas y Cospedal están peleando en el fango ahí, cuando en realidad Arenas es ella. Es ella, Arenas, Mariano y la Pandicras los que han puesto a Moreno Bonilla para cosechar el peor resultado de la derecha desde Gabino Puche. Hace 25 años, que se dice pronto.
Pero cada una tiene lo suyo. Pero que hayan intentado culpar de la derrota en Andalucía a Cospedal, que fue la que dijo, el candidato tiene que ser José Luis Sanz.
Que iba en el AVE a ungirlo y tuvo que parar candidato. Y dar la vuelta sin
le
bajar.
Ponen al impuesto por Arenas y Soraya Sáenz de Santa María y luego dicen, si es que tenemos un problema en Andalucía por culpa de Cospedal. Tremendo. Sí. Eso hay que tener mérito, ¿eh?
Bueno, es que son asesinas. La niña asesina no busca la virtud. Claro. Busca el exterminio de la otra
bueno,
niña.
Pues se supone que alguna vez acabará una con la otra, ¿no?
Sí, eso piensa Mariano, y entonces él reinará sobre un escombro de cadáveres.
Entonces sería que se matarían las dos.
Yo no, por supuesto, la idea de Mariano es que acaben matando a todos y al final matándose las dos. Y que él reine sobre un cementerio.
Ah, eso es fastuoso.
No, claro.
Es el nuevo Tarantino.
Sí, lo que pasa es que eso estaba pensado por él y por el jefe de la Pandicras, que es Arriola. Estaba pensado con Podemos enfrente, no con Rivera enfrente.
Ese es el problema.
Es que hay ha habido...
Se siente...
Bueno, Silvia.
Pues si nos encontramos a las niñas asesinas, lo mejor es que tengamos un buen seguro de vida.
Yo creo que en el PP, de los 600 cargos que llevan mañana, por lo menos 400 necesitan un seguro de vida.
Pues lo mejor es que contraten a Egon, que además es muy barato, cuesta lo que un periódico o un café al día, y por eso que muchas veces no nos damos cuenta y no pensamos en el mañana, pues por si acaso nos pasa algo, que nuestra familia por lo menos quede bien cubierta. El teléfono es gratuito, es el 900 177 177, 900 177 177.
Bueno, llegan tweets.
Sí, los oyentes comentan bastante lo que está ocurriendo en Galicia a raíz de ese tweet que hemos dicho antes, y nos retuitean una noticia de La Voz de Galicia de hoy que dice que la renuncia a las herencias en Galicia se multiplicó por 4 desde el inicio de la crisis.
Bueno, es que es la misma historia que ha pasado en Andalucía. Hombre, y encima en Galicia, con una tradición de minifundio, etcétera, pero en general los que renuncian son los humildes. Hombre, en Andalucía, claro. En Galicia y en todas partes. Es que no te compensa, es que te quita el 30% de la herencia, y es más, hombre, lo que te quitan que lo que heredas.
El impuesto de sucesión es una indecencia.
No, es un delito, sí. Y además es un crimen. Sí, sí. Y eso lo aguado cuando lo vea.
Creo que ya habrá recibido el mensaje.
Pero... No, sí, aquí estuvimos hora y media dándole con el mensaje, pero salió tan fresco. No, pero es que lo que no entienden es que el dinero
salió aguado.
No es suyo. No. El problema es que salió expreso. Salió tal cual. Salió ristretto. Vamos a ver, o sea, lo que no entienden es que los políticos no tienen derecho a quitarle el dinero a la gente de su bolsillo. No tienen derecho a cobrar impuestos. Tienen derecho a recabar fondos públicos para determinadas actuaciones públicas.
Usted está pidiendo que los políticos no sean políticos.
No, pero vamos a ver, los parlamentos, los parlamentos,
gente decente,
oye, hace casi 1000 años, 900 años, se crea en León y luego en Inglaterra, en Londres, los primeros parlamentos europeos. para controlar el gasto del
de
príncipe,
reyes,
del rey.
Claro, y para decirle no,
y dice,
no,
oye,
no
oye, no, 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 vamos a ver. Primero, no me vas a subir los impuestos porque te lo gastas en guerras, claro, que a mí ni me va ni me viene. No quiero más guerras con Castilla. O deja en paz a Gales. O sea, a mí no me toquen las narices.
Sí, señor.
Es para eso se inventan. Y además, se gasta el dinero en lo que me has dicho que lo ibas a gastar. Luego no te lo gastas en de golferío porque te conocemos. O sea, es para eso se inventa el Parlamento. Primero, para limitar el poder del rey.
Y
después para controlar el gasto.
Claro.
Bueno, llega un político y cree que puede subir los impuestos. Pero bueno, que se ha creído. Antes deberían morir, antes de...
Como
deberían.
Carmona.
Sí, no, sí, sí. Eso es como Carmona.
Sí, sí.
Bueno,
antes que subir los impuestos, muero. Debía haber dicho Carmona.
Dicho lo cual, le dio un síncope. A ver, el Corte Inglés.
El Corte Inglés, básicos de moda para vosotros, por ejemplo, un polo, un pantalón, una prenda de punto de la marca Dustin por 29 euros. Pero si te llevas dos, pagas solo 50. Luego unos náuticos, 39,95.
Eso es muy tuyo, ¿verdad? Los náuticos, no, seguro, Anita, te conozco.
Yo lo del 95.
Sí. Y luego, pues ahora que llega el buen tiempo, pues apetece hacer deporte. Pues una camiseta.
¡Hombre!
Sin duda,
sin duda.
¡Hombre! ¿Qué
más apetece? Ponerse a sudar como un auténtico.
Mira, dite, deporte. Él hace.
Por supuesto.
Camisetas y mallas de la marca Boomerang.
Leñero.
Sí, vamos a poner a hacer deporte en mallas.
Siete con... Pues hombre, no, en vaqueros no se hace.
Y con
abrigo
no es con... Mariano sí. Mariano haría deporte con abrigo, bufanda y sombrero.
Por discreción y por prudencia.
Y vamos a correr así. Bueno.
Unas buenas deportivas. Sí, sí. Zapatillas modelo Mercy de Boomerang. 29,95. Semana de la climatización. Que te adelantes al calor porque te lo financiamos en 24 meses.
Bueno, vamos a ver. Laura Herrero. Bueno, bienvenida, bien hallada, etcétera.
Gracias.
Creo que vamos a empezar con un programa de mascotas que vamos a grabar.
¿Sí?
En Libertad Digital, que eso va a ser.
A partir de la semana que viene voy a adelantarlo. El primer vídeo que vamos a hacer va a ser a los policías que estuvieron aquí con los perros. Vamos a ir a grabarles.
Bueno, es que ha tenido un eco eso.
Un exitazo, ¿eh?
Es un éxito. Pero primero, los perros en ejercicio. Y luego, los perros que jubilan, pero que son muy útiles. Y que, pero claro, no los dan en adopción a cualquiera. Entonces nos contaba en el estudio un policía, ¿te acuerdas? Que el gran problema es que no lo cojan los narcos.
Claro.
Porque los narcos lo que quieren es comprar perros jubilados policías especialistas en estupefacientes para entrenar a ver cómo camuflan.
Claro. ¡Qué barbaridad!
Claro, pero hay asociaciones que velan por su seguridad.
Hombre,
o sea que
claro,
lo tenemos
claro,
controlado.
Claro. Bueno, y en la Crónica Rosa ha habido de todo. A ver.
Bueno, pues la reaparición de los reyes y sus hijas en la misa de Mallorca ha sido de lo más comentado. Es que a las niñas no las hemos vuelto a ver desde el pasado 12 de octubre. Seguimos sin saber dónde han estado de vacaciones.
Bueno, estarán estudiando, supongo.
Dentro de poco
fueron
la
muy
comunión.
Aplaudidas, hay que decir, sí. Fueron ovacionados. Eso ha cambiado. Eso. Bueno, además, como ya pensaban que no volvían a Mallorca, dice, bueno, aunque sea un día, por lo menos que vengan.
¿No? El que no volvió fue don Juan Carlos.
Bueno, mejor está por ahí, sí.
Vamos a hablar también de una pareja sorpresa, de Sergi Arola, el chef, y la expresentadora Silvia Fuminaya.
Sí.
Que no se lo esperaba nadie.
Están últimamente los cocineros que es uno de
los cocineros y economistas, sí. Están ahora mismo de moda.
Sí, sí, sí. Cristina Pedroche también. No, aquí, qué barbaridad.
Y que con Rivera y Chabelita sigue rota la relación, parece que no se reconcilian tampoco con su hermano Fran Rivera. Y Kiko Rivera ha lanzado una radio online, suya propia, de música también suya.
¿Dónde la ha lanzado?
Hace la competencia.
Es online.
Kiko Rivera.
Aquí ponemos mucho reggaetón.
Oye, y por cierto, ¿es cierto que Alberto Isla, que es el modelo Techi, Chetti, no, ¿cómo se llama? Kichi. No, Techi, ¿sí? Techi Kichi, como dices tú. Kichi Techi.
Uy, qué lío están armando ustedes.
Bueno, es que es lo mismo. Este es un tío también que le hizo un bomba una, la dejó, se fue con Chabelita, pero todo esto con 16 años. No creas tú que... O sea, que se encontraron de nuevo.
Dicen que en una noche, no sé si fue el pasado jueves, y que hubo cierto acercamiento, pero no ha salido nada más.
Bueno.
Sabemos que Chabelita se va pronto a Honduras. Y nada, y vamos a hablar también con el doctor de la Morena de la queratitis, que es una infección de la córnea.
Sí.
Y en psicología vamos a abordar los malos tratos a mujeres.
Y creo que tenemos una, nos trae nuestra Villalón nos trae una receta fantástica.
No hay que perdérsela. Un hachís parmentier, una receta francesa. Hachís
sabía que le iba a gustar al Alviac.
Riquísimo.
Bueno.
Hachís parmentier.